Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Para comenzar, ¿qué ve usted? Un montón de marcas. Tal vez el primer cuadro va con hombres, carros, marcas de carros, hermanos. ¿Cuál es su opción? ¿Cuál es lo que tiene en mente? Especialmente hombres, ¿verdad? Están más familiarizados con las marcas de los carros. Pero en el siguiente cuadro, la marca de zapatos, eso va con las hermanas, ¿verdad? Y en tercer cuadro, ropa, marcas de ropa. Y algunos, aunque pagan más carito, pero les gustan marcas. Siempre y cuando no sean chinas, pues, ¿verdad? Y aparatos eléctricos, un montón, ¿verdad? Y hay de las más caras, más baratas, ahí para todo el mundo. No cabe duda que nuestra mente está llena de marcas, pues. Uno puede hacer una lista de marcas por alguna razón, por tanta énfasis en los medios, prensa, etcétera, etcétera. Digo esto, hermanos, porque es bueno preguntarse en esta ocasión qué marca de creyente soy yo. Es que cuando hablamos de marcas, hermanos, y si fuera posible, ¿verdad?, tener una marca de cristiano, ¿qué marca sería usted? ¿Una marca china, común y corriente? ¿O usted por dentro? Yo creo que yo soy una buena, buenísima marca de cristiano. Entonces, ¿por qué dice usted eso? Pero es bueno pensar, ¿qué clase de creyente soy yo? Y últimamente he estado ahí leyendo un libro, me ha llegado, me ha tocado, y él enfatiza mucho el hecho de que el creyente debe ser, él no dice marca, eso lo pongo yo, ¿verdad? Pero él habla de que el creyente debe ser un R12. Se los anticipé hace 15 días. R12. Y R12 quiere decir que está basando su vida, los contextos de la vida, las situaciones de la vida, y va viendo marchar la vida, pero él se mueve en la revelación que Dios ha hecho en su palabra en Romanos capítulo 12. Y de ahí viene el R12. Queridos hermanos, me estaba oyendo esta mañana. Si ustedes en su vida no hacen un buen estudio de Romanos 12, están perdiendo mucho. Y el énfasis hoy es, procure usted estudiarlo. Yo divido este capítulo en 5 partes y cada una de las partes para facilidad de memorización. Entonces comienzo la palabra con la letra S. Y el primer versículo habla de que un creyente marca R12 es una persona que en su relación con Dios está sumiso, dedicado, consagrado, entregado. De eso es lo que habla el versículo 1 y todos ustedes lo saben. Hermanos, os ruego, sean conmigo, por las que, hermanos, y misericordia, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que dice el versículo 1. Y tiene un mundo de contenido. Y el creyente debe pasar por ahí. Hay dos momentos en la vida en que uno tiene que pasar, hermanos. El momento de la conversión, ese es uno, y el momento de la consagración. No todos los cristianos están consagrados al Señor, pero qué bueno cuando uno se da cuenta que sí, yo estoy rendido, y canta aquel himno, yo me rindo a ti, ¿verdad? Pero que de veras. Y esa es una característica de una buena marca: sumisión a Dios. Número 2, una persona separado del mundo. Separado del mundo, del mundo humano, de la gente, no. Separado de ese sistema pecaminoso, corrupto y malo que hay en el mundo. Usted no debe ser RM, que sería no muy bueno, ¿verdad? Cristiano CM, mejor no RM, sino CM, cristiano mundano. No, entonces no va con nosotros. Es una de las grandes luchas que tenemos. Ahí se caracteriza, separados del mundo, hermanos. Debemos transformar nuestra vida y que no se parezca al mundo. Pero hay muchos cristianos que son estilo aquel cuate del apóstol Pablo, cuando él se queja y dice: Demas me ha abandonado, ¿por qué, hermanos? Amando este mundo. Tres, otra marca, otra característica de esta marca es que un cristiano R12, hermanos, es uno que está seguro de su identidad espiritual, pertenece a un grupo que se llama iglesia. Ama a ese grupo, se identifica con ese grupo. No está en ese grupo para que le estén aplaudiendo, está en ese grupo para servir. Y de ahí entonces la otra vez les decía, hermanos, cuando uno entiende que yo estoy unido a un cuerpo que tiene defectos y que tiene virtudes, pues ahí voy a estar y voy a ser leal. Y por eso no se espera que ningún creyente R12 sea tránsfuga. ¿Recuerdan, hermanos, esa palabrita que dije hace 15 días? Y mi pregunta es, ¿quiénes aprendieron de quiénes? ¿Los diputados de algunos creyentes o algunos creyentes de los diputados a ser tránsfugas? Cuando yo tengo mi identidad segura y sé que soy miembro del cuerpo de Cristo y que Dios por su gracia me hizo nacer en una iglesia que se llama Alfa y Omega, ahí voy a gastar mi energía, mi vida, toda mi ilusión, todas mis emociones, para que ese ente que se llama iglesia local vaya adelante, me quieran o no me quieran. Los tránsfugas, es que ahí no me hacen caso. ¿Han oído eso? Ahí no me quieren. Y se va, y claro, cuando alguien llega a una nueva iglesia, hermanos, es una, como una boda, y entran en una situación de luna de miel. Pero después se da cuenta que él es el mismo rollo. Y luego, si él está buscando sus propios intereses, dice: aquí no me conviene, mejor busco otra. Y algunos han estado como mariposeando en la vida evangélica, de iglesia en iglesia. Y miren, cuán importante es saber que yo soy miembro de un grupo y estoy ahí para servir. Número cuatro, de eso les hablé hace 15 días. Sirve en amor. Y como sabe que tiene un grupo de familia que se llama Alfa y Omega, entonces ahí hablamos de ese hermoso tema del amor fraternal hace 15 días. Del amor de familia, amor entre hermanos. Es una cosa muy especial porque todo este mes se ha enfatizado el tema del amor. Y luego, hermanos, entonces vengo para cerrar este tema por esta ocasión, pero esto, de esto se va a seguir hablando toda la vida, ¿verdad? No sé qué pensaban los que me invitaron, pero yo lo organizé. Aquí vamos a cerrar, hermanos, ¿verdad? Y en un R12 termina en que el creyente también no solo ama fraternalmente a su hermano, sino que también es solidario con la gente. Y uso la palabra solidario. Tristemente, los políticos han echado a perder el concepto de solidario. Y la bolsa solidaria no tenía nada de la verdadera solidaridad. El bono solidario, la ayuda que da el político. Hermanos, eso no es solidaridad en el sentido de la palabra, porque vamos a ver que la verdadera solidaridad no está pidiendo nada, nada, nada a cambio. De esto habla este pasaje. Es decir, el amor también que yo tengo que darle. Ustedes recuerdan el reto del Señor Jesucristo, hasta qué extremo puso amar al enemigo. ¿Y es fácil eso, hermanos? ¿Qué sentimiento tiene usted para su enemigo? Que se lo lleve la trampa, que se caiga en un hoyo, que se quiebre, que se le queme la casa, que le roben el carro, que choque. Es por naturaleza, así sentimos. Pero la palabra del Señor, entonces, hermanos, tiene otro concepto. Y cuando uno quiere ser un creyente R12, tiene que conformar su mente a los ideales que Dios presenta en su palabra. Y por eso venimos aquí a entrenarnos para la vida, hermanos, porque de que se nos va a ofrecer, se nos va a ofrecer. O hay que buscar los momentos de solidaridad en la vida. Porque la palabra solidaridad, hermanos, quiere decir adhesión. Adhesión en las distintas circunstancias de la vida. Ayuda de orden social. ¿Cómo me comporto yo con la gente? Y ojalá que mi característica sea ser solidario. ¿Sabe qué quiere decir llorar con los que lloran? ¿Gozarse con los que se gozan? ¿Sí o no? Es que es fácil. Amar, ahí se habla. No está hablando los hermanos. Yo espero que los hermanos no tengan espíritu de enemigo. Está hablando de la gente inconversa, los de allá. Porque espero que ninguno esté buscando de ustedes como creyentes enemigos. Estamos hablando de un mundo que está allá, pero que de una u otra manera nosotros estamos en ese mundo y tenemos que ser solidarios. Nos enseña la palabra del Señor, y cuando se hablaba de la segunda ofrenda en esta mañana, va a los diáconos, ¿para qué, hermanos? Para actos de solidaridad. Recuerden. Pero la Biblia dice, primero los de la familia de fe, ayudar a los primero, a los hermanos que tienen necesidad. Pero no se queda ahí, primero ellos. Pero luego hay gente allá afuera que nada tienen que ver con el evangelio, pero podemos llamarle la atención, darles una probadita a lo que es el evangelio, pudiendo delante de ellos mostrarles solidaridad. Muy bien, vamos en materia, hermanos. Y pregúntese, ahí está. ¿Quién ha sido su más grande enemigo en la vida? ¿Qué persona le ha hecho un daño casi irreparable? Hermano, piense un ratito. ¿Tiene usted algún enemigo? Tal vez no lo buscó usted, porque hay que ser realistas. A veces nos vienen enemigos de rodado. Ya solo por el hecho de ser usted creyente, le van a hacer un montón de enemigos. Algunos son más fuertes que otros. Pero por otras circunstancias de la vida, hermano, nos han salido enemigos. O algunos han cometido contra nosotros barbaridades. Piense ahorita, ¿a quién se le ocurre pensar? ¿Alguno sufrió alguna violación? Y mira a su papá, mira a su tío o a su abuelo que lo violó, como el enemigo que hizo una cosa irreparable. Un ladrón que le robó a usted, que le dé mucho dinero y no le va a pagar. Entonces ya se considera, y de ajuste ya ni lo quiere ver a usted. Y en algunos casos mandan a matarlos. ¿Hasta dónde llega eso? ¿Enemigos? ¿Le han levantado usted un chisme? ¿De aquellos de dimensiones grandes? ¿Y los que hacen eso es que tienen un espíritu de enemistad? ¿Al hablar mal de usted, al decir cosas falsas de usted? ¿Lo han engañado? ¿Patojas las han engañado? ¿Patojos los han engañado? Y eso sí que les dolió. No pensé que ella me hiciera eso o que él me hiciera eso. Hermanos, de una u otra manera, tal vez, ojalá que nunca, pero tal, a lo mejor sí, usted es víctima de una gente malvada y perversa que quiso arruinarlo. Ahora la pregunta, ¿y qué va a hacer usted ahora como creyente? ¿Va a seguir ahí con la amargura, con el dolor, con el odio, con el rencor, como creyente en Jesucristo? Si así lo hiciere, será una persona infeliz. Tal vez aquel cuate o cuata no está pasando nada de penas en la vida y usted sí tiene eso en su corazón que le molesta. Y por eso le pregunto, ¿qué va a hacer? Y qué bueno que en esta mañana la palabra de Dios, hermanos, de una forma muy clara nos dice qué tenemos que hacer. Y ahí está, ¿verdad? Ya lo hemos leído. Y dice, fíjese, lo que tenemos que hacer es bendecir a los que os persiguen. Bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, aun si el enemigo se está gozando, ¿verdad? Y usted lo sabe, ¿qué va a hacer, hermano? Se va a rascar la cabeza. ¿Para qué le pasó esa cosa buena a este? Este se merecía otra cosa. No, aunque el enemigo sea su enemigo, si se está gozando, dice la Biblia, usted tiene que gozarse con él por lo que le está pasando. Y si está llorando, se le muere un ser querido, está pasando una pena, ¿qué va a hacer usted? Va a comenzar a aplaudir. Qué bueno que le está pasando eso. Y aquí la palabra del Señor dice, no. Solidaridad es identificarse, es tomar partido, es adherirse. Y luego dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión. En cierto modo veo en este versículo, hermanos, los mandamientos positivos de la solidaridad. ¿Qué es lo bueno que yo debo de hacer? Muy bien, lo usual, hermanos, lo usual, lo que sale de la naturaleza adámica que llevamos dentro, cuando al enemigo o a nuestro enemigo, ¿qué deseamos para él? A veces que se lo lleve la trampa. Decimos, eso justamente se merecía, qué bueno, ¿verdad? A veces así decimos. Y somos, a veces más, somos más crueles. A todo cerdo se le llega su sábado. Somos muy, muy duros a veces. Ajá. Ese no lo puedo ver, pero ni en pintura. Y muchas, hermanos, yo creo que eso ya no debe ser parte de nuestro lenguaje evangélico. A la luz de este versículo. Por supuesto, bendecir y no maldecir, gozarse y llorar con el que sufre, especialmente en el contexto del enemigo, requiere, por supuesto, hermanos, algo muy especial. Bendecir, es decir, tener palabras, porque la palabra bendecir da la idea de tener palabras de buen significado, palabras altruistas, palabras ¿qué se entiende? Buenas para aquella persona que es enemigo. Que Dios lo bendiga. Ah, qué bueno, que Dios lo ayude al enemigo. Eso es bendecir. Pero no queda solo en palabras, porque también tienen que entrar las emociones, porque eso de llorar o eso de gozarse tiene que ver con la emoción. Si el hijo de su enemigo se está graduando de abogado, ¿qué va a hacer usted, hermano? Tal vez ese enemigo es vecino. Pues mándale un regalito a ese hijo del enemigo, ¿verdad? Porque está, también está manifestando ese amor al enemigo, no solo con palabras, mándale la tarjetita que va llena de palabras, de esas palabras de positivas, bonitas, sino mándale el regalito. Ya no es palabras, es un hecho. Hágale un favor. Ayude en las circunstancias adversas. Y luego no solamente tiene que ver con palabras y emociones, actitudes, unánimes, no altivo. Y vaya si no tenemos que luchar con ese espíritu de orgullo y de jactancia que a veces, hermanos, está bien metido en el corazón, porque usted sigue cantando y yo sigo siendo el rey. Yo no me humillo. Porque si usted sigue pensando que es el rey, es altivo, soberbio. Y eso eso no arregla la paz social, eso no va a traer bendición al mundo. No cabe duda, el apóstol Pablo no es cualquier teólogo, ¿verdad? Es muy especial. Y estos mandamientos de solidaridad, hermanos, ahí lo que estoy diciendo, Pablo solo aplica, porque Romano fue escrito por el apóstol Pablo, ustedes saben. Por ahí, pongámosle en número 2, por el año 60 de la era cristiana. Pablo había oído de las enseñanzas del Señor Jesucristo, indudablemente. Y cuando Mateo vivió aquella experiencia y la escribió en el Evangelio de Mateo, por supuesto, estamos pensando en el año 30. Se han pasado 30 años. Pablo está diciendo lo que ya hemos leído en el año 60, pero el Señor Jesucristo había dicho, y noten, hay mucho paralelismo, forma de pensar entre lo que pensaba el Señor Jesucristo y lo que pensaba el apóstol Pablo. La letra es muy pequeña ahí, no sé si la alcanzan a ver, pero aquí leo para ustedes, hermanos, este pasaje y óiganlo. Dice así: oíste que fue dicho, es muy importante, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y luego, ¿qué, hermanos? Aborrecerás a tu enemigo. ¿Oíste qué fue dicho? ¿Dicho por quién? No por Dios. Dicho por la cultura, dicho por la costumbre, dicho por la sociedad. Y por eso, hermanos, es que el Evangelio, estoy manejando últimamente la palabra porque me pidieron unas pláticas a fin de este mes para hablar que el Evangelio es contracultura. Y la cultura es: no te dejes vos. Hoy es cuando te vengues con odio jarocho, ¿verdad? Con toda la fuerza de tu corazón. Esa es la cultura. Y te dejaste. Así piensa la gente, hermanos. El que te hace mal, hazle peor. Es la cultura. Y por eso el Señor Jesucristo, ¿oíste qué fue dicho? Esa es la filosofía del mundo. El mundo, hermanos, está enseñado a no dejarse. Si el psicólogo cristiano no se cuida, va a ser enredado en todo ese mundo de la psicología donde pone al hombre como el centro del universo, como lo más importante, y ya no le dan lugar a Dios. Es el problema de la psicología moderna. Centrar tanto es muy humanista, por supuesto, y eso enseñaría. Pero aquí viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, aquí está el contraste: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. Noten, hermanos, lo bueno que es Dios. El sol precioso, rico de esta mañana, está alumbrando no solo a creyentes, a todos, aún aquellos que lo están negando a Él, aquellos que en este ratito están hablando aquellas palabrotas como que si Dios no estuviera ahí en el ambiente, aquellos que están tratando de robar como que si Dios no estuviera, a ellos también les llega el sol. Interesante el ejemplo. Dios se porta bien con sus enemigos. Por supuesto, no estamos hablando aquí de la justicia. Les va a caer la justicia, de que le va a caer la justicia, les va a caer. Yo no tengo nada personal con don Otto Pérez Molina. Yo creo que si lo encontrara, lo salvaría y le diría: don Otto, que Dios lo bendiga. Eso que usted en la cárcel no es cosa mía, es cosa de la justicia. Mire cómo sale con la justicia, pero yo lo amo, ¿verdad? ¿Se puede, hermanos? Pues claro que sí. Nosotros no estamos encargados de hacer la justicia, sino demostrar la solidaridad, como Dios lo hace, bendiciendo a buenos y malos con su sol, dice ahí. Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Pero hay que hacerlo. Aunque no tengamos, hay que hacerlo, porque eso, de eso hablamos hace 15 días. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, aquí nos saludamos y es ratito ese, es alegre ese ratito, hermanos. Yo siempre critico a aquellos que se quedan sentados. ¿Por qué? No les interesa abrazar al hermano y saludar al hermano. Es cosa de todos, hermanos. Y qué bueno que nos ponen por lo menos una vez, de repente, a saludarnos en esa forma, y que debemos buscarlo más. Pero aquí claramente dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así? Debemos ir un poco más allá. El evangelio va más allá de los patrones culturales que se cierren en este mundo, hermanos. Muy bien, entonces, para ir adelante, hermanos, cuando hablamos de solidaridad cristiana, entonces, ¿cómo pagarles a quienes nos causan daño? Ya hemos visto, con una verdadera solidaridad, que se caracteriza, número uno, no puedo hacer eso que Dios me pide o que Pablo pide, que Jesucristo pide, hermanos, si antes no, perdón. ¿Verdad? Usted no puede llorar con los que lloran, porque tal vez ese que está llorando es su enemigo. No puede hacerlo si no lo ha perdonado. O si él tiene una su pachanguita ahí, usted lo menos que quiere es oír la música que están tocando en esa casa. No se identifica. ¿Por qué? Es que primero se antepone ese asunto que la Biblia le llama perdón. Borrar el problema. Pero hay que entender el perdón, hermanos, en toda su dimensión, y aquí lo digo rápidamente. Perdón, número uno, hermanos, es una decisión que yo tomo. Tal vez en esta mañana, mientras estábamos celebrando la Santa Cena, usted tuvo clavo con su esposo, su esposa, su papá, su hijo, algún hermano ahí, y dijo, yo tomo la decisión de nada más salir aquí y arreglar ese lío. Por ahí se comienza a tomar una decisión. Pero no es todo, hermanos. Porque a la vuelta, es que me la hizo. A la vuelta usted va a estar razonando. Es que no puede ser que yo así tan fácil lo perdone. Tome la decisión. Y después vendrá, hermanos, el proceso. El entrenamiento. Es cosa de tiempo. El de veras llegar a ver que sí, ya lo perdoné. Y luego la realidad es que ya no tengo nada contra él. ¿Verdad? Hay que entender el perdón en toda su dimensión. No solamente perdona al enemigo y luego ama al enemigo. ¿Y cómo lo ama? El Señor Jesucristo dijo, bendiciéndole, haciéndole bien, orando por ellos, estando con ellos con humildad en las situaciones distintas de la vida. Y luego, por supuesto, hermanos, vienen los mandamientos negativos. Primero, lo que hay que hacer como muestra de solidaridad. Y segundo, lo que no hay que hacer. Y ahí dice la palabra del Señor, hermanos, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Si es posible. Hermano, porque hay cosas que no son posibles. Yo quiero, pero no quiero. ¿Y qué puedo hacer? Pero sí es posible. Lo que no es posible, déjelo en la mano del Señor. Pero lo que es posible, Dios le da el reto que lo haga usted, no Dios. Sí es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay un hermano, hermanos, que a la altura en que yo voy, me estafó 200,000 quetzales. Ninguno lo sabe. Solo digo, ¿cómo uno puede llegar a ese punto? Me estafó. Yo fuera rico. Si ese bendito hermano no me hubiera estafado. Pero ¿sabe? Yo soy amigo de él. Yo lo trato. Yo oro por él. A pesar de que me hizo ese daño. No lo tomo como mi enemigo. Pero se la lleva de que es cristiano también. Por eso mi tesis es que en la iglesia del Señor hay de todo. Hay tramposos, hermanos, con ganas. Gente que no le da vergüenza de ver. Y aunque tenga, no pagan. Esa es la realidad triste. La vida de ellos no ha madurado, pero también uno tiene que ver que por más que le hagan, no prosperan. En el sentido integral de la prosperidad. Pues ahí dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y noten, hermanos, no os venguéis vosotros mismos. ¿Han oído? Debemos decirlo alguna vez: la venganza, es que la venganza es dulce. ¿Han oído, hermanos? Sí, hombre, lo decimos nosotros sin valorar a la luz de la Biblia lo que estamos diciendo. Pero Dios no dice eso. Si está diciendo aquí: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, que Dios se encargue, dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, dijo Dios, yo pagaré. Así que si el enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Procurar lo bueno, procurar la paz. Qué lindo vivir en paz. Así es que, hermanos, ojalá que hubo un partido aquí. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Los viejos se acuerdan del partido MAS. Movimiento de Acción Solidaria, ¿verdad? Pero ya ni se nombra, porque aquel movimiento no fue de Acción Solidaria. Un hermano en Cristo al frente, que está refundido allá en Panamá. Porque esa solidaridad no funciona. La que funciona es la palabra del Señor. Así es que la verdadera solidaridad, hermano, no es malvada, no es vengativa, no ocupa el lugar de Dios. Sigue el ejemplo del Padre que está en los cielos, que en lugar de hacer mal, le hace bien a los que hacen mal. Esos dibujitos de arriba, hermanos, son símbolos de solidaridad, ¿verdad? Todo, si no se sabía, pues. Entonces, reto a la verdadera solidaridad, a ese versículo que leen los jóvenes: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así termina, hermanos, este pasaje de un creyente. ¿Qué clase de creyente dije, hermanos? Un creyente R12. ¿No se les ha quedado? Sí, ya. Así termina. No se hay vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y luego vayan en su corazón con ese gran versículo que encontramos al final del pasaje que leí, allá de San Mateo capítulo 5, que está en un contexto, hermanos, de ser solidario. Un contexto de las buenas relaciones que debemos tener con la comunidad que no tiene a Cristo Jesús. Y dice: sed pues vosotros perfectos. La idea es maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Está hablando, hermanos, de las relaciones, de las relaciones humanas. Y que la palabra del Señor es un texto especial para instruirnos en cómo deben ser las relaciones humanas con los hermanos. Hablamos hace 15 días, los otros predicadores hablaron de otras relaciones, indudablemente, y ahora estamos hablando de las que debemos tener con la gente que no conoce a Jesucristo. Algunos dicen, y con esto termino, y después de esto todos estamos invitados a salir de aquí para que entren nosotros, haciendo esto, ¿Recuerdan la figura? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Lo habían leído, hermanos? ¿Pero qué significa eso? Es una figura, ¿verdad? Y lo que estaba leyendo es que en la antigüedad, viene de algo que el apóstol Pablo o del Señor Jesucristo había conectado con algunas prácticas y costumbres buenas de la antigüedad, y en aquellos pueblos que no conocían al Señor de una forma muy especial, pero la gente entraba en esa molestia porque habían hecho daño a alguien y le estaba carcomiendo el corazón, tenían la costumbre de agarrar un tiesto, dicen, un tiesto, le ponía un poco de ceniza y encima un montón de carbones ardiendo, y se lo ponían en la cabeza. Y así comenzaban a caminar en las calles de la ciudad, indicando que él estaba seriamente reflexionando en las malas pasadas de la vida para cambiar. Y el Señor Jesucristo está diciendo que cuando el creyente se porta solidario, es como que si hubieran carbones ardientes sobre la mente del inconverso, que le hace pensar en sus maldades y comenzar a tener la necesidad de Dios, de tal manera que la solidaridad, hermanos, vista pues en el contexto de la palabra de Dios, es un método silencioso de evangelismo. Pórtese bien. Y a la vuelta la gente dirá: ¿por qué es tan bueno este? Me está pagando porque yo no merezco eso. Me está pagando de una forma buena cuando yo merezco lo peor. Así que, hermanos, qué retos los que tenemos. ¿Cómo va a responderle usted al reto de Dios? Les invito a leer a conciencia, a estudiar. Si quiere, pase usted todo un año estudiando Romanos 12. Sáquele el jugo, la esencia. Y que usted lo aplique y pueda decir: yo le voy a contar a don Enrique que ya soy un R12. Bienvenido al grupo. Hay varios aquí en la iglesia, hermanos, R12. Así es que todos invitados. Claro, como dijo aquel pensador, el gran propósito de la vida, hermanos, el gran objetivo de la vida, es ser hoy más que ayer y mañana más que hoy. Amén. Terminemos con oración. Padre, ponemos tu palabra, tus manos, para que la uses para la edificación de este querido pueblo. Somos todos aquí, la gran mayoría, hermanos en Cristo y llamados a parecernos a ti en el comportamiento que debemos mostrar hacia aquel que nos hace daño. Ayúdanos a tener un espíritu perdonador, pero no quedarnos ahí, sino echarles la mano cuando nos necesita. En nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.